Gestiona Radio y gestionaradio.com. Economía en primera persona.
En Gestiona Radio, Derecho Abierto. Dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bock.
Buenos días, queridos oyentes de Gestiona Radio, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos un miércoles más a Derecho Abierto. Intentaremos, como siempre, ser útiles a las empresas desde el punto de vista jurídico y nos asomaremos a nuevos modelos de negocio y nuevas noticias del sector legal.
Hoy en Derecho Abierto entrevistaremos a César Gutiérrez, presidente de TEOS, de las patronales de agencias de viajes, sobre el aumento en los avales que la Comunidad de Madrid pretende aplicar a las agencias para llevar a cabo su actividad. Están de todo menos contentos, y lo veremos.
¿Cómo queda la indemnización de un trabajador interino tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo? Responderemos a vuestras dudas en el consultorio de hoy con Ignacio Hidalgo, socio director del área laboral de Chávarri Abogados.
Para rematar esta deliciosa media hora, repasaremos la actualidad de varios despachos. Septiembre está siendo un mes más que motivado en cuanto a fichajes. Pistas para saber en qué dirección se mueve el sector. Nuria, empezamos.
Pues empezamos, Hans. Y en 2013, hace 3 años, las macroagencias de viajes Horizonia y Marsans quebraron, dejando en la estacada a centenares de clientes. Seguro que lo recuerdan. Facua, una de las organizaciones de consumidores de España, puso una denuncia ante la Unión Europea y Bruselas, tiempo después, conminó a España a transponer una directiva en este sentido. Entre los consejos, por no decir órdenes directas de Bruselas, estaba la de aumentar los avales que se le exige a una agencia de viajes para poder iniciar su actividad. Esta transposición de la directiva europea es la que, según la Comunidad de Madrid, está llevando a cabo el gobierno regional. Hasta ahora, las agencias de viajes que operan en Madrid, al menos, deben presentar un aval de 60.000 euros las pequeñas, 120.000 las grandes y 180.000 las mayoristas. Con el proyecto de decreto, que todavía no ha entrado en vigor, el mínimo pasará a ser de 100.000 euros y, a partir de ahí, un 5% en el volumen de negocio. Estos avales deben servir, argumenta la comunidad, llegados el caso, para repatriación de los afectados o como seguro en caso de que algún viaje combinado no acabe siendo lo que se prometía. Todos tenemos historias varias de viajes un poco frustrados o que no han resultado ser lo que nos habían prometido, pero esto no quita que las agencias de viajes madrileñas están que trinan y han presentado varias alegaciones. Tenemos hoy con nosotros vía telefónica a César Gutiérrez, presidente de FETAVE y a EMAP, dos de las patronales del sector. Buenos días, señor Gutiérrez.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ustedes no están nada de acuerdo con este decreto ley, me temo.
No, no estamos de acuerdo con este decreto ley, pues desde el principio cómo se ha originado, porque sí que es verdad, como has comentado, que viene originado por una denuncia que se hizo en su momento, y entonces podemos decir que esto fue el año pasado cuando la Unión Europea nos tiró las orejas. Sí. Y la Secretaría de Estado de Turismo, bueno, y directamente se incluye en el BOE sin consultar al sector, una nueva modificación que además lo que nos quiere que cubramos no son las garantías contractuales, ni sino que lo que va directamente es que quiere que tengamos mayor cobertura sobre lo que serían los riesgos de los casos de insolvencia y repatriación. Es decir, sería como sumar a lo que ya tenemos estas dos garantías. Y además de eso, no solamente se queda con que hay que aumentar las garantías, sino que también existe una serie de especificaciones que, tal y como se han puesto en la transposición, pues es prácticamente imposible que se puedan cumplir.
¿Por qué? Perdón que le interrumpa. ¿Por qué es prácticamente imposible que se pueda cumplir?
Bueno, pues, por ejemplo, en el de la Unión Europea lo que se quiere es que este tipo de garantía pues se produzca de forma inmediata. Es decir, que si un momento algún consumidor o algún cliente pues tiene un problema, pues directamente pueda acceder a esta garantía. Entonces, eso prácticamente, pues por el derecho civil español, es imposible. Es decir, siempre tiene que haber una sentencia, un juicio, o sea, una sentencia firme o un lado arbitral que haga posible recuperar, no directamente, qué institución creamos que a partir de ahora tiene ese poder de decisión sobre las garantías. Pues es muy complicado. Luego también nos habla de que es el 5%, si has comentado.
Sí.
Se olvida un poquito de lo que son avales que has comentado, 60, 120.000, 180.000, no se mete en eso. O sea, no se sabe muy bien qué va a ocurrir con los avales que había antes, sino que además nos introduce en esto otro, que nos habla de un 5% del volumen de ventas. Cuando nos habla de volumen de ventas sobre viajes combinados, pues lo que tienes que darte cuenta es que eso hay que especificarlo. No es lo mismo un organizador o mayorista que un minorista. Es decir, un minorista sí que el volumen de ventas, sí que podemos decir le pagan todo, pero la realidad que su beneficio es la comisión. Lo que no se puede hacer es pagar un 5% sobre el volumen de ventas que has tenido, porque encima sería un 5% de algo que ni siquiera es tuyo. Sería imposible.
Claro, entiendo.
Y además,
Entiendo que esto sitúa a las agencias de viajes minoristas, pequeñas, digamos, en una situación bastante complicada, ¿no?
Sí, es muy complicado por lo que te estoy comentando, porque primero tiene que dejar claramente establecido que el volumen de ventas no se está hablando del volumen, sino del beneficio generado por esas ventas, de la comisión. Eso es fundamental, que quede especificado. Pero lo que también tiene que quedar especificado es que por qué sobre un mismo viaje combinado, tanto la mayorista como la minorista, tiene que dar la garantía. Es decir, está habiendo una doble garantía. Que además, como saben, los seguros en un momento dado no van a pagar dos veces, se van a pagar lo justo. Entonces, se está pagando el seguro dos veces. Hay una serie de circunstancias y nosotros creemos que el problema fundamental ha sido que no se ha tenido en cuenta el sector. Es decir, tienes que hablar con el sector y comentarnos qué va a provocar esto y cuál sea la mejor forma de hacerlo. Es verdad que la Unión Europea nos ha tirado las orejas, bueno, pues tenemos que ver la mejor fórmula. Sabéis que, por ejemplo, Cataluña directamente y ha decidido, por una razón, nosotros nos ha dado las razones y creemos que es lógica, pues que no va a implementar esta, no va a hacer esta, no va a aplicar este borrador, sino que van a seguir con su normativa. Basándose pues en que tienen razón también, que si Consumo es quien ha hecho la transposición, pues que Consumo sea también que se ponga de acuerdo para aplicar esta garantía, o sea, ¿vale?
Pero sí, vamos a ver, señor Gutiérrez, lo que pasa es que partimos de una desprotección en el caso de Marsans y Orizonia, que es lo que generó, su quiebra es lo que generó todo este movimiento por parte de la Unión Europea. Partimos de una desprotección del consumidor, del usuario, en determinados momentos. La sensación que da es que han pagado justos por pecadores.
Eso es, date cuenta que, mira, hay más de 7.000 agencias de viajes en España. Y estás hablando de dos casos. Yo te pondría más casos, que cuando, por ejemplo, pasó Air Madrid o Malev, son aerolíneas pues que han dado quiebra y que han dejado muchísimos viajeros en tierra, incluso pues más allá del charco. Y sin embargo, no se exige a las aerolíneas que tengan un aval o garantía para poder dar más de quiebra o repatriación. Sin embargo, las agencias de viajes sí que se les exige tener una garantía. Vamos a ver, para nosotros creemos que es bueno, o sea, creemos que es bueno que el consumidor esté protegido. Pero también creemos que tiene que ser viable para que las propias agencias de viajes puedan ser sostenibles.
Vale, y suponiendo que ahora la Comunidad de Madrid os sienta en una mesa y os diga, vale, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Tenéis alguna propuesta concreta para...?
Cuéntanos. Nosotros hemos estado reunidos no solo con la Comunidad de Madrid, nos estamos reuniendo con toda la Dirección General de Turismo. Lo que nos extrañó justamente la Comunidad de Madrid fue pues que directamente aplicaran el borrador sin contar con nosotros para decir qué opinábamos y sobre todo para dar propuestas. Sin embargo, desde alguna pues sí que nos lo han pedido ya una propuesta. Nosotros en un principio lo que hemos hecho ha sido representar alegaciones sobre lo que se ha hecho y estamos trabajando con una propuesta la cual vamos a intentar que esta garantía que nos están exigiendo no se formule mediante un seguro de caución o un aval, ya que pues podríamos irnos a cifras pues la mínima son 100.000, puede ser 100.000, 200.000, 300.000. En muchas ocasiones va a haber gente de viaje que ni siquiera no va a encontrar a nadie que la vale y muchas no tienen 300 o 400.000 euros para depositar y dejarlos ahí a fondo perdido. Entonces estamos hablando de cambiar la figura y en vez de que la figura sea de un aval, garantía, seguro de caución, pues que sea directamente un seguro de responsabilidad civil como el que tenemos contractual, el seguro RC que tiene las agencias de viajes para otro tipo de siniestro, de cobertura. Entonces, nosotros creemos que lo que habría que intentar es trabajar con las aseguradoras, porque las aseguradoras también, si les preguntas, consideran que el sector de agencias es un sector seguro. Ha habido dos casos, tres casos de quiebra, o sea que la relación que tenemos con las aseguradoras es buena. Entonces sería trabajar con ellos para intentar que esta nueva garantía que nos pide la Unión Europea pues se consiguiera realizar mediante un seguro RC y olvidarnos de los avales en este tema, por ejemplo. Ajá. Para que no tenga nada que ver. También estamos viendo la necesidad en un momento dado, estamos estudiándolo, pues de hacer como alguna comunidad autónoma, como ha hecho las Islas Canarias o Cataluña, de olvidarse ya lo que es el tema mayorista, minorista y minorista, es decir, hacer que todas las agencias de viajes pues puedan organizar y puedan ser detallistas. Esa es otra propuesta que estamos pensando y que vamos a proponer. Estamos cerrándola ahora para dentro de, bueno, esta misma semana tenemos que ir a la Dirección de Turismo de Extremadura para hacerles una propuesta. Sí. Lo que también vamos a proponer, y que eso es fundamental, es que ya quede bien establecido, ese 5% no puede ser el 5% de las ventas de viajes combinados.
Ha quedado claro, sino de las comisiones.
Queremos que cabe claro que sea el 5% de los ingresos netos derivados de la venta de viajes combinados, porque si no, lo que te digo, sería una auténtica locura.
Está claro.
También queremos que quede muy claro que cada uno pague lo suyo, es decir, que la mayorista pague lo que corresponda a su cobertura y que la minorista pues pague su 5% correspondiente o su margen correspondiente.
Perfecto.
Que no haya duplicidad.
Muy bien. César Gutiérrez, presidente de FETAVE y AEMAP, muchas gracias por explicarnos y dar vuestras razones y vuestro punto de vista hoy en Derecho Abierto.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Derecho Abierto, dirigido y presentado por Hans Bock y Nuria Rivas.
El Tribunal de Justicia Europeo desató la semana pasada un auténtico vendaval mediático con su sentencia sobre la indemnización de una interina española que recurrió al Alto Tribunal Europeo. La sentencia determina que no hay razón para que un interino, es decir, un trabajador temporal, cobre menos indemnización que un trabajador indefinido al finalizar sus contratos. Eso supone una indemnización de 20 días y en caso de fraude de ley de 33 días.
Pues sí, esto ha generado cierta inquietud entre las patronales, entre los sindicatos. Bueno, todo el mundo está un poquito loco con este tema porque no nos aclaramos mucho. Las patronales, tanto COE y CEPYME como ATA por parte de los autónomos, ya han dicho que la sentencia se refiere solo al caso juzgado, que no es necesario cambiar la legislación. Aunque, por ejemplo, los sindicatos bueno, aseguran rotundamente que sí debe cambiarse la legislación, especialmente el Estatuto de los Trabajadores. Y avisan de que promoverán que mientras no haya este cambio, los trabajadores temporales, casi 4 millones en España, puedan reclamar los 20 días al acabar su contrato. A la espera de saber qué decidirá el gobierno, que finalmente deje de estar en funciones y algún día salimos de este bucle, las dudas que asaltan a las empresas españolas son muchas. Entonces hemos querido que en nuestro consultorio de hoy se trate este tema, respondamos vuestras dudas y tenemos con nosotros a un grande del derecho laboral, Ignacio Hidalgo, socio director del área laboral de Chavarri Abogados, nuestro despacho de referencia en estos temas. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Nuria, ¿cómo estás?
Muy bien. Vamos a empezar por aclarar cómo está el panorama en España, ¿no? ¿Es cierto o no que el trabajador temporal cobra menos indemnización cuando se le acaba el contrato? Porque desde COE insinúan que no es cierto.
Bueno, realmente es cierto. Si la legislación efectivamente prevé una diferencia entre lo que pasa con los trabajadores indefinidos, que ven su contrato extinguido por causas objetivas, de lo que sucede con los trabajadores temporales, que ven que su contrato termina directamente. Y dentro de los temporales hay a su vez una diferencia entre los temporales interinos y los contratos eventuales o por obra o servicio, que sí tienen una indemnización, estos segundos, frente a los primeros, los interinos, que no tienen ni siquiera derecho a indemnización.
En cuanto a indemnizaciones, también para situarnos antes de entrar en materia, algunas preguntas que nos han mandado nuestros oyentes. ¿Qué diferencia hay entre rescindir contrato y que finalice un contrato en cuanto a indemnizaciones, para situarnos?
Mira, cuando un contrato temporal se pacta, ese contrato tiene en principio una duración concreta, una fecha de finalización. Esa fecha puede ser cierta, sabemos que termina el 31 de diciembre, o puede ser incierta, sabemos que termina cuando vuelva la persona a la que sustituimos, que es lo que pasa con los interinos. Pero está pactado desde el inicio que el contrato va a terminar en un momento determinado. Sin embargo, en los contratos indefinidos esto no pasa. El contrato va a seguir vivo siempre hasta que el empresario o el trabajador, si se quiere ir voluntariamente, termine. Cuando hablamos de finalización, hablamos del primer caso. Llega el 31 de diciembre y el contrato termina. Habrá que preavisar o no, pero termina. Cuando hablamos de rescisión, resolución de extinción definitiva, en general, hablamos del segundo caso. Tu contrato termina porque el empresario quiere que termine. En estos casos, como decía, la indemnización es de 20 días por año. En los primeros, depende, si estamos en una sustitución, esto que se llama contrato de interinidad, pues entonces no hay indemnización en la legislación. Sin embargo, cuando hablamos de un contrato eventual o un contrato de obra o servicio, sí que hay indemnización prevista de 12 días, porque el contrato sea de duración un año, superior a un año, siempre que efectivamente el contrato termine, porque termina. Ahora, imaginémonos que no es así.
Claro, justamente esta interinidad, qué complicada es esta palabra, que tú comentas que no tiene indemnización.
Efectivamente.
Uh-huh. Es justo el caso que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha dictaminado que no tiene mucho sentido que esto sea así. Entonces, ¿crea precedente o no crea precedente?
Bueno, esto no es tan sencillo. Las sentencias del Tribunal de Justicia vinculan al órgano judicial que le plantea su duda. Lo que hace un órgano judicial español es decirle al tribunal: oiga usted, tribunal, ¿cómo tengo que interpretar la ley española? ¿O puede ser que la ley española entre en contradicción, que es lo que le pregunta, con la ley comunitaria, con la ley de la Unión Europea? Y el tribunal le dice sí o le dice no. En este caso le ha dicho sí. Hay una contradicción entre la ley española y la ley comunitaria, la ley de la Unión Europea. Y como hay una contradicción y prima la ley europea, pues entonces la ley española está mal. ¿Pero a quién vincula? Al tribunal que emite la consulta. En principio, desde un punto de vista directo. En la práctica, esto no es exactamente así.
Claro. ¿Y cómo es en la práctica?
En la práctica, los tribunales españoles saben que ya la interpretación de la ley española la ha marcado el Tribunal de Justicia. Por tanto, ¿qué es lo que van a hacer los tribunales españoles? Van a seguir lo que dice el Tribunal de Justicia. ¿Qué problema hay? Que la sentencia del Tribunal de Justicia resuelve un caso que, como tú bien has dicho, Nuria, hace referencia a un contrato de interinidad, que es un contrato que, como hemos visto, no tiene derecho a indemnización en la legislación española. Y dice, ese contrato de interinidad, desde el punto de vista práctico, debería tener la misma indemnización que el caso de un trabajador comparable a ese trabajador interino que hace las mismas cosas, que tiene la misma cualificación, y por lo tanto le está diciendo al tribunal español que tiene que condenar, en ese caso, a pagar 20 días por año. Pero el tribunal no responde a qué pasa en el resto de contratos temporales. Por tanto, desde un punto de vista práctico, los tribunales españoles estarán vinculados por esa sentencia, y lo lógico es que a partir de ahora, cuando llegue a sus tribunales, a sus salas, un trabajador interino reclamando la misma indemnización que hubiera tenido un trabajador indefinido, deberían aplicar la interpretación de la ley que hace el Tribunal de Justicia Europeo.
Vale.
Pero no en el resto de casos.
¿No en el resto de casos? ¿A qué te refieres?
No en el resto de contratos temporales, porque no se ha pronunciado directamente.
No, solo de interinos.
Solo de interinos.
Sí, sí, esto está claro. Entonces, yo creo que casi ya has contestado la pregunta, pero acumulando varias preguntas que nos llegan, porque todas van por el mismo sentido, nos llegan, vale, y ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta una empresa cuando contratemos a un interino? Es decir, porque si los sindicatos van a aconsejar que demandes, ¿qué hace una empresa? ¿Tenemos que tener previsiones y ya directamente les pagamos los 20 días?
Mira, la recomendación que yo podría hacer es que la empresa no cambie su política de actuar hasta que cambien las leyes.
Uh-huh.
Efectivamente, antes te preguntabas, en la reflexión inicial que hacías, si deberían cambiar las leyes o no. Mi opinión, por supuesto, es que deberían. Debería haber una coherencia entre la ley española y la ley europea, o por lo menos la interpretación de la ley europea hace el Tribunal de Justicia, porque nuestros tribunales se van a ver vinculados. Pero hasta que cambie, yo no cambiaría la forma de actuar. Lo que sí que tengo que tener en cuenta como empresario es que los sindicatos, que fundamentalmente son los que asesoran a los trabajadores o los abogados de los trabajadores, van a ir a un juzgado, cuando extinga un contrato de un trabajador interino, a decir que el Tribunal de Justicia Europea ha dicho que tengo derecho a la indemnización. Y que muy probablemente el tribunal va a terminar dando la razón al trabajador. ¿Quiere decir eso que yo le tengo que abonar al trabajador la indemnización? Yo no lo haría, porque la ley no dice eso. El empresario tiene que conocer las leyes.
Uh-huh.
Ya es mucho exigir que conozcan todas, como para encima exigir que conozca la interpretación que el Tribunal de Justicia, más allá de que se lo estamos dejando claro todo, sobre todo a la prensa, ¿no?, que le está informando.
Uh-huh.
No tiene esa obligación. Por tanto, yo no actuaría de una forma distinta. Evidentemente, cuando reciba esa demanda, pues parece razonable pensar que si voy a terminar con una sentencia judicial futura, pues ¿por qué no voy a llegar a un acuerdo con ese trabajador? Ahora, darlo desde el principio, yo no lo haría.
También para los empresarios que nos están escuchando, ¿parecería razonable entonces proponerle a un trabajador o a una trabajadora otro tipo de contrato que no sea interino?
Mire, el problema es que posiblemente el único contrato temporal que tiene toda la lógica del mundo en la legislación española sea el interino. Hace poco me parecía escuchar a uno de los jefes, no recuerdo exactamente qué partido era, el decir que el contrato interino tenía que desaparecer. Bueno, pues el contrato interino debería ser el único que existiera, porque el contrato interino tiene toda la lógica del mundo. Sustituye una persona que se va y que tiene derecho a volver, y por lo tanto lo lógico es que cuando él vuelva yo me vaya. No debería desaparecer el contrato de interinidad. Si la norma europea dice que tienen que tener indemnizaciones equivalentes, pongámosle una indemnización equivalente. Pero ese contrato tiene toda la causalidad del mundo, tiene toda la razón de ser. ¿Otro tipo de contratos temporales? El eventual, el de obra, pues ya es más discutible. Porque es más discutible si hay o no hay obra, otra serie de cuestiones, ¿no? El de interinidad, no. ¿Tiene que desaparecer? No. ¿Tengo que hacerle otro contrato? No. ¿Por qué voy a tener que hacer otro contrato? Si el sustituido vuelve, el que ha sustituido a ese trabajador se va. ¿Le tendré que pagar indemnización o no? Pero no voy a arriesgarme, como tú bien decías, a que un juzgado considere que hay fraude de ley y, por lo tanto, tengo que pagar 33 días por año y no 20. En ese sentido, tendría toda más seguridad con un contrato de interinidad que con otro tipo de contrato.
Exactamente.
Ignacio, yo, como siempre, cuando tengo un gran laboralista delante, tengo la misma pregunta y se lo he hecho ya a muchos y las respuestas siempre son muy varias, con lo cual poco a poco vamos haciéndonos una idea. En España tenemos un problema grave con nuestro sistema laboral y con sobre todo con la cifra del paro, porque aunque tengamos cifras de crecimiento altísimos, nunca hemos llegado en este país a lo que se podría llamar el empleo total o a unas cifras de paro comparados con el resto de Europa, por lo menos, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuál es tu idea de nuestra idiosincrasia española y por qué tenemos ese fenómeno?
Bueno, la verdad es que si tuviera una respuesta clarísima a ello, me podría llamar cualquier partido y ponerme en un problema. No, yo creo que es un problema cultural. En España tenemos un problema cultural, fundamentalmente somos personas que estamos muy apegados a nuestro trabajo, a nuestra residencia. Eso nos impide el que de forma abierta, libre y tranquila rotemos en el puesto de trabajo. Eso a su vez, porque tenemos una legislación española que establece unas indemnizaciones razonables que todos conocemos y que todos queremos antes de irnos, y en definitiva lo que vamos es acumulando un problema que, bueno, que tiene difícil solución. Yo abogaría por un cambio cultural. Mientras no lo haya, pues seguiremos siendo un país con una tasa de paro excesiva, posiblemente.
Muchas gracias, Ignacio. Nos quedemos con ese dato para nuestro resumen.
Ya te digo. Ignacio Hidalgo, socio director del área laboral de Chavarri Abogados, nuestro despacho de referencia en laboral. Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Hasta la próxima.
Derecho Abierto, dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bock.
Queremos dedicar cada mes un espacio a la actualidad de los despachos para reflejar las tendencias, fichajes y en general las actividades de los despachos en nuestro país. Y ya lo has visto, Nuria, hay mucho movimiento en el sector legal, muchos fichajes que comentar.
Y muy sonados algunos. Por ejemplo, Olleros ha incorporado todo un departamento de otro despacho. ¿Cómo es eso?
Pues sí, que el despacho con sus orígenes en Valencia se ha quedado con el Departamento de Derecho Laboral de CMS Albiñán Suárez Telezo. El socio responsable, Alfredo Aspra, toma las riendas de Olleros en esta materia y se trae incluso 17 de sus colaboradores de la antigua firma.
No está mal.
Como sabes, Olleros es uno de los despachos que más dinámico se está mostrando últimamente, con un departamento laboral, un servicio muy demandado y quizás más en los años que vienen, con una posible reforma laboral. Yo creo que es una apuesta grande, pero creo que también en una muy buena dirección y lo seguiremos muy de cerca.
Sí, también hemos visto movimientos relacionados con puestos de departamentos de derecho inmobiliario. Y abogados ha fichado a Iván Asinovich, que viene acompañado de dos compañeros más, dos colegas más procedentes de Gómez, Acebo y Pombo. Y Arauz y Rueda incorpora a Jesús Conde, que viene de Baker & McKenzie.
Pues parece que el sector inmobiliario promete más negocio después de muchos años de estancamiento que hemos visto. Y sabemos que hay capital dispuesto a volver a invertir en el sector y poco a poco vamos a volver las famosas grúas alzándose por algunas de nuestras ciudades. Espero que no volvamos a caer en la tentación de crear una burbuja, aunque las tentaciones creo que siguen ahí. Pero el mercado de fichajes no solo se ha centrado en el inmobiliario. Allen Overy, por ejemplo, ha fichado a Juan Sánchez Calero para la resolución de conflictos en materia mercantil. Es un peso pesado porque, entre otras cosas, es el director de la revista de Derecho Bancario y Bursátil.
Y en el despacho ruso Costa Durán, pues ha anunciado este despacho también incorporaciones, tanto en sus departamentos de protección de datos como en derecho de familia. Víctor Altamira e Irene López son dos abogados con sólida experiencia en derecho, TIC, y Carmen Calderón, por su parte, llevaba 15 años al frente de su propio despacho.
Pues sí, Nuria, yo creo que nos podríamos tirar otra media hora hablando de fichajes, que septiembre ha sido muy movido en esa materia. Yo tengo una última, que por conocerles muy de cerca, Carlos Blanco Morillo se ha incorporado como socio a Roca Junyent en la oficina aquí en Madrid. Es un gran fichaje, según mi opinión, porque tiene una muy larga experiencia en operaciones mercantiles muy importantes.
Hans, y a nivel internacional también hay movimientos, por supuesto. Está sonando mucho Hong Kong cuando hablamos de los despachos a nivel internacional. Dictum y CMS han abierto oficinas en esta metrópoli asiática.
Pues sí, que el miércoles pasado hablamos con Nuria Marcos de Consipe, que ya nos destacó el papel del mercado internacional y de las empresas españolas que están empezando a prepararse para poder luchar en esos términos. Dictum, un despacho muy clásico y con una base académica muy importante, apuesta también por el mercado chino y como algunos otros despachos, incluso hay despachos mucho más pequeños que están operando en el mercado chino. Las relaciones comerciales entre España y China, pues todos sabemos que son enormes, tenemos un intercambio grande y eso necesita asesoramiento. Dictum claramente no quiere estar detrás y ha abierto oficina en Hong Kong. Y CMS, hace ya pocos días, también nos anunció que abre un despacho propio en Hong Kong. Porque ahí ya tenía una pequeña hub de arbitraje mercantil y eso pues hay que reforzarlo.
En el plano internacional también hay que mencionar al otro lado del charco que Cuatro Casas ha creado una alianza con un despacho colombiano, por ejemplo. Y no sé si tenemos algo más, pero
yo creo que ya podríamos tirar más todavía, pero se nos va acabando también el tiempo y nos vamos empezando a despedir.
Muy bien. Pues este ha sido nuestro Derecho Abierto de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho, tanto como nosotros.
Estaremos de nuevo el próximo miércoles a las 11:30 en punto, con toda la información y opinión legal que interesa a las empresas. Atentos a nuestro Twitter en @derechoabierto, a nuestro Facebook y a loyepress.com, donde ofrecemos noticias del sector a diario. Podéis hacernos llegar vuestras recomendaciones por email, Twitter y Facebook, como queráis.
Y en la producción, Verónica Muñoz, a los mandos técnicos, Begoña López, gracias a las dos. A los micros, pues como siempre, Hans.
Hasta el miércoles.
Y una servidora, Nuria Rivas, un placer, adiós.
las 12 a las 11 en Canarias.